Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, aquí nosotros hablamos de noticias geek, películas, cómics, libros, series de televisión, mangas, y nos equivocamos al momento de mencionar algún personaje, su apellido, ya que en el programa pasado me hizo Hades a reconocer que varias veces se me barrió el apellido de Bucky Barnes a Banners, que es el... que es literalmente es Hulk. Así que una disculpa, se me barrió varias veces. Esa distracción no vuelve a pasar. Gracias, Hades, por recordarnos que se me barrió ese apellido. Es Barn. Este fin de semana han habido noticias muy interesantes. Han habido noticias muy de índole, de mucha índole conspirativa, ya que hubo cambios en DC con Rebirth, hubo cambios con Marvel, que estaremos platicando un poquito más del cómic de Capitán América, Steve Rogers, Capitán América. La semana pasada platicamos un poco de lo que puede ser, lo que es más o menos el background de Capitán América, y hoy, y precisamente a el martes de esta semana, nos dan ese giro de tuerca. Rebirth lo estaremos checando más adelante. Y mis teorías, que en algún momento le platiqué a cuando nos juntábamos a platicar de cómics a unos compañeros, un saludo a Hades, que es uno de ellos, les dije una teoría, pero creo que no la tomaron muy en cuenta hasta ahora, que resuena, retumba mucho, ¿no? Ahí les recuerdo, ya que Hades nos escucha, un saludo, y que recuerde de la teoría que había planteado, ¿no?, en ese momento. Y vámonos rápido con las noticias, y ahorita platicamos un poco más de detalles de Marvel y DC. Así que quédate con La Comancha Comics, yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Estamos viendo las noticias hace rato, y en nuestra sección mi mamá dijo que siempre sí. Michael Keaton parece que acepta el papel del buitre para lo que viene siendo la nueva película de Spider-Man Homecoming. Pues se habían dicho, se había especulado mucho que se había roto la negociación con Michael Keaton, que parece que va a ser el buitre. Pero si me... Michael Keaton es muy conocido por hacer el papel de Batman, Birdman, y recientemente la película que ha ganado el Oscar como un periodista. Así que Michael Keaton, si en esos papeles, si ustedes me preguntan, yo digo que y estaría bien el papel para él, pero de Jonah Jameson. Así que estaremos viendo si en realidad hace el buitre. Para mí, yo lo vería como Jonah Jameson. Y otro también que se está poniendo, da mucho a la especulación, es el señor D'Onofrio como el Kingpin para Spider-Man. Recordemos que D'Onofrio ha actuado como el Kingpin, pero en la serie de Daredevil, que la verdad lo ha hecho excelentemente. Y pues esperemos que Víctor D'Onofrio sea el próximo Kingpin en esta película de Homecoming de Spider-Man. Estaría bien ver estas dos estrellas juntas. Yo me decidiría para Michael Keaton como Jonah Jameson, y D'Onofrio pues lógicamente como el Kingpin. Estaremos checando qué es para dónde va esta película, qué es lo que presenta. Y en el podcast anterior ya habíamos hablado de qué va Homecoming, que es la primera aparición de del simbiote, del traje negro. Sabemos que la primera aparición fue en Secret Wars, pero ya en forma fue en Spider-Man. Así que en este arco llamado Homecoming. Así que estaremos viendo, estaremos checando la película cuando salga. Cómo se acomodan los nuevos personajes, y que no nos vuelvan a contar el inicio, ni volver a ver la muerte del tío Ben. Así que esperemos que vayan para adelante. Eso es Homecoming con Spider-Man. Otra de las noticias, si eres dibujante, si eres ilustrador, Mark Millar parece que está buscando un nuevo dibujante para una nueva serie de Hit Girl. Por también ahí se puede llegar a la noticia que pues va a haber otro arco con Hit-Girl y el Miller Wars. Pero si tú eres ilustrador y quieres participar en un proyecto de cómics, el Miller World está buscando ilustrador. Así que ahí está la noticia. También Helena Carter, la reina gótica y musa de Tim Burton, cumple 50 años, la hemos visto como en Fight Club, la hemos visto también en Harry Potter, también la hemos checado en otros títulos de Tim Burton, así que felicidades a Helena, cumple 50 años y esperemos que nos siga dando más personajes desequilibrados, más personajes oscuros y más personajes góticos. Esto fueron las noticias. En realidad esta semana no hubo muchas, o vamos a empezar a hablar tocando un poco lo que es la reacción, recomendación de Capitán América 1, Steve Rogers, que no te voy a dar tanto spoiler, simplemente es como una reacción, que es lo que una reacción de después de leer el cómic. La verdad yo siento que ese cómic, si ya sabes de qué te estoy hablando, es de que parece que Steve Rogers, Capitán América, es un agente durmiente de Hydra. La verdad leí el cómic y no siento que podía ir para todos lados. Simplemente ahorita el número uno es el shock a este cómic, ¿no? Porque hay varios puntos interesantes a tratar en este cómic. Hay cosas, artefactos, hay personajes que están viniendo meramente de la película al mundo del cómic. Tenemos por ahí al Dr. Selving, tenemos al Cubo Cósmico. No sé para dónde vaya muy bien ahorita la serie, pero exactamente podemos referirnos. Hay ciertos tintes de que sí, el Capitán América puede que sea un durmiente de Hydra, pero pues, está bien. Es el avance que le dan al cómic. Para mí se me hizo interesante, se me hizo descabellado. O sea, el cómic cumple el cometido, no te deja sin de ya lo leíste, pues total, ¿no? Pasas a otra cosa, o sea, te quedas con la expectativa de qué va a pasar más a futuro. Para mí eso es lo interesante del cómic, para mí es lo arriesgado del cómic, y si quieres darle una checada, léelo, porque si hay cosas, hay muchos cabos sueltos, ¿no? Yo nada más te estoy diciendo los más visibles. Por ahí estamos viendo flashback, lo que no me gusta de los flashback, esto que el detonador sea el mal padre, que el detonador sea una cuestión familiar, ya sea para el villano o para el superhéroe. A mí no me gusta eso, me gusta más cómo había quedado el origen. No sabemos mucho de los padres de Steve Rogers, aquí se toca un poco, no sé, podemos venimos de Secret Wars, esta historia que han tocado mucho multiverso, así que mucho ente de multiverso ha pasado de un lado a otro, así que puedo especular yo que puede ser que por ahí venga, ¿no?, otro Capitán América, sí, que él sí haya sido miembro de Hydra. Podemos tocar que sea un Skrull, que se hayan revuelto las memorias del Capitán América, ya que había sido viejo y ahorita ya es joven. Hay mucho por donde tela de cortar y puede que sea un cómic interesante que vuelva a traer al Capitán América guerrero, al Capitán América con aventura, no sé. Así que esa es mi predicción, no lo veo mal, ojalá y que lo hagan interesante, ojalá que sepan hacer algo decente con Capitán América y que no nada más sea un chasco, porque si en realidad nada más llega como que es una retrospectiva, o nada más llega es un Deus Ex Machina, pues no, la verdad no. Un Deus Ex Machina, pues como que no, la verdad pues no estaría bien, pero bueno, estaremos viendo. Es el primer cómic, no podemos juzgarlo todavía aún. Dejemos que pase en primer arco, a ver qué pasa con este Capitán América y su aparente cambio de bando. Así que bueno, eso es por parte de Capitán América. No te voy a decir más, porque sería más spoiler de lo que ya te has visto en internet, pues no puedo dártelo. Así que eso es Capitán América, Steve Rogers, chécalo. También hace, yo todavía no leo el Rebirth, y ahí lo tengo para checarlo. Es un número de 80 páginas, me parece. Y Y hace mucho había platicado con unos amigos que nos sentamos a checar cómics, a checar a checar series, a platicar. O sea, entre ellos está un saludo a Hades. Yo les había comentado que sí, Rebirth tiene 81 páginas. Ahorita que lo estaba checando, sí tiene 81 páginas. Lo estaré leyendo. También estaremos checando lo que es el Free Comic Book Day, el Civil War 2 y el Civil War 1. Ya lo tenemos para checarlo y demos un poquito de la reacción recomendación. No he leído el Rebirth. Ahorita no, lo hablamos la próxima semana. Pero había platicado con estos chicos de que qué pasaría si nosotros estuviéramos leyendo otro universo. Qué pasaría si estuviéramos nosotros siguiendo otros superhéroes, que nos estuviéramos nosotros anclados en otro universo. Creo que no me tomaron muy en serio. Creo que pasó muy desapercibido el comentario. Y ahorita que está sonando mucho lo que es el Doctor Manhattan y el nuevo 52, pues a mí se me hace un poco de lógica, pero no sé. Ahí estaremos checando cómo está Robert, para dónde va, qué los cambios que va a haber. Y antes de que surjan los cambios en DC y los nuevos 52, me gustaría recomendarte dos cómics que la verdad a mí se me han hecho muy interesante, se me han hecho muy muy para seguirlos. A mí me gustó mucho lo que es American Alien y lo que es el Batman Chappie, el Batman con Gordon. El Batman con Gordon me gusta mucho porque es su propio personaje, es su propia historia. Es qué pasaría si tuviéramos que seguir alimentando la imagen de Batman para Ciudad Gótica, para la gente de Ciudad Gótica, para los criminales de Ciudad Gótica y para la misma Ciudad Gótica, ¿no? Sabemos que Ciudad Gótica es un personaje y tiene que existir siempre un Batman, ya sea que esté bien anclado, ya sea que sea Bruce Wayne, ya que sea Nightwing, que en algún momento fue Nightwing, Azrael y ahora Gordon. A mí se me hizo interesante porque es una muestra para Gordon quién es Batman, qué es lo que debe sacrificar Batman para ser esta entidad, porque no se lo cree, ¿no? Aquí le cae el 20 a Gordon, que no se lo cree cómo Batman puede estar gargoleando, checando a la ciudad. Puede que sea un superhéroe muy de estar sobre la ciudad. Sí, está sobre la ciudad porque está vigilando, ¿no? Muy muy omnipotente es Batman. Simplemente parece que Batman se dedica a ser Batman. Y como nosotros hemos leído, nosotros hemos tenido todo este mapa amplio de Batman, pues en realidad es eso, ¿no? Batman nada más duerme algunas horas, come un poco. Si no estuviera Alfred, Batman casi comería afuera, ¿no? De la Baticueva. Pero es una buena reflexión de por qué debe estar la figura de Batman. Me agrada todo lo que fue Gordon, ¿no? Me agrada todo el tratado de Gordon con Batman, ¿no? La armadura, porque la tiene. ¿Cómo es que debe esforzarse Gordon? ¿Cómo es que Gordon le hacen falta muchísimas cualidades para ser Batman, ¿no? Muchísimo entrenamiento, no nada más es aventar un Batamantibamerang al oponente, sino saber para qué se utiliza ese artefacto y no estar dependiendo mucho de la tecnología. Así que esa reflexión, que no cualquiera puede ser Batman, de que debe de existir la figura de Batman, debe de existir, pero no cualquiera puede ser Batman. El villano ya lo había comentado hace mucho, es muy Slenderman, este personaje que sale como creepypasta del internet. Es un flaco con traje, pues bueno, es parecido a Slenderman, pero nada más que un poco hipster y con un tipo giralosaur en la cara, que está mutando por absorber energía, ¿no? Y está creciendo y está dando como este tipo de semillas para que todos puedan mutar, para que todos puedan tener este poder, para que todos puedan defenderse, ¿no? Es como un movimiento muy radical de este personaje. Y me gusta, ¿no? Me salto el el diseño del personaje, no soy muy fan del diseño del personaje, a mí me gustó mucho lo que fue el diseño de Gordon y la armadura, el novato, me encanta esa interacción, pensé que iba a ser la clásica historia de como Robocop, ¿no? Que la corporación que le está dando el traje, pues al último iba a tener que era el villano, ¿no? Y no, fue simplemente la corporación buena onda que trató de ayudar a Gordon para que él estuviera combatiendo el crimen contra esta entidad, ¿no? Que ya se había salido fuera de las manos y que Ciudad Gótica está siendo devastada cada rato, ¿no? Es una ciudad gótica que está casi en la ruina. Me recordó mucho a No Man's Land, ¿no? Que le llueve sobre mojado a Ciudad Gótica. Y se siente, ¿no? Se siente una ciudad gótica muy, muy dolida. Lo que yo le tengo de a Snyder, que es la última corrida ya de Snyder, y la verdad, en lo personal, lo deja bien. Hay unas cosas que igual se resuelven como Dios es máquina, de la nada se resuelven, como el regreso de Bruce Wayne, como el idilio amoroso de Bruce Wayne, como el regreso de Batman. Eso se resuelve muy, muy, muy a prisa. Se ve que le pidieron a Snyder que apresurara eso. Se veía que quería echarse yo creo que 2 años nos iba a dar de eso. Siento que son murrones muy largos de Snyder. Me hubiera gustado que hubiera hecho más corto ese run. En algunos momentos sí se siente estirado el run de Snyder, la verdad sí, pero creo que es necesario para Snyder. Digo, si le funciona a Snyder, pues adelante, ¿no? Yo lo siento muy largo. Yo siento que se pudo haber resolvido en 2 números menos, pero pues, es Snyder, ¿no? Así escribe y pues darle chance, ¿no? Un poco. Si me dices que en qué lugar queda, creo que a mí me gusta este cómic. Después sigue La Corte de los Búhos y muy al final quedaría Dead of the Family. Sabemos que Snyder tiene problemas con los finales, tiene problemas con los o con el cierre de sus historias, no sé si lo apresuran o qué está pasando, pero en Batman ha tenido muchos problemas con estos finales, ha tenido mucho problema con parece que agarra los juguetes, así que hace su historia y ya es momento de meterlos a la caja y así se siente, ¿no? Se siente esta historia es muy aislada, es una historia como la anécdota de Batman, va a quedar a la posteridad de esta historia. Siento que estas historias sí quedan como La Corte de los Búhos, no tanto, no mucho el Dead of the Family. No creo que quede mucho para la historia, pero estos personajes, lo que es La Corte de los Búhos y que Gordon haya sido para la historia, va a ser un buen cierre o va a ser un buen sello para Snyder. Ya mínimo quedó para la historia de Batman y quedó ahí algunas piezas que van a ser recordadas. Nada más esas 3 historias me han agradado de Snyder y siento que han sido poquitas historias en el transcurso de Snyder. Bueno, en lo personal a mí es tanto tiempo para pocas historias, ¿no? Así que si me dices, es recomendable, esta historia es recomendable, ya que es muy chistoso. Ahí puse en la Comancha el día geek, el día de la celebración geek. Puse, me gusta ese, no había nada y luego existió Batman y eso fue bueno. Creo que eso es lo que esa premisa encierra mucho lo que es esa historia, ¿no? Esa historia no nos deja mucho con la reflexión de sí. Hay una muerte de Bruce Wayne, hay una necesidad de Batman, pero no cualquiera puede ser Batman. Así que es lo que nos muestra este cómic y es como muy morrisoniano, o sea, muy, muy, muy lejano, muy morrisoniano el asunto con Snyder y las muertes y el regreso de Batman. Es agradable, chécalo, la verdad. Es un buen breviario cultural para lo que es esta leyenda de Batman. Chécalo, es muy interesante, es agradable leerlo, ¿no? Como que no sientes que hayas perdido tiempo a leer Batman, nada más que si dale chance. Hay unas historias que son buenas, hay una donde trata de unos jóvenes, que eso me encantó, no sé por qué esos pequeños pedazos de historia me encantan, son lo que me gusta leer de esta corrida de Snyder, ¿no? Que creo que le dedicaron hasta un cómic, me parece que que Batman está escuchando a los jóvenes de Gotham, ¿no? Y cómo es lo que piensan de Gotham, y al final cómo se humaniza también Batman, ¿no? Al querer escuchar a ese tipo de personas, anda tratando de resolver un misterio, pero es alrededor de estos jóvenes. Así que la verdad, esas historias me le aportan más al personaje que todo lo que están construyendo en lo personal. Así que recomendado Batman del Round de Snyder, esto último con este Batman Gordon, el Batman Chappie, si lo quieren llamar así, es recomendable, chécalo, dale una oportunidad y ve cómo regresa Bruce Wayne, aunque sí te digo, es muy Deus Ex Machina, pero regresa, ¿no? Al final regresa, también regresa pues su archivillano, muy, muy de la nada, pero el cierre, creo que es el cierre es importante, creo que aquí sí cierra bien, aunque algunos cabos quedan muy, muy sueltos con este ron de Snyder, pero la verdad es recomendable, es un buen breviario cultural para checar lo que son historias de Batman. American Alien me sorprende muchísimo, ya que, digo, habíamos leído Lewis L. Clark parece que tiene mucho que ver con el reinicio de el nuevo DC, el Rebirth. Me encanta Lewis L. Clark porque están tratando ahí con, ahora Clark y Luisa están tratando de, están haciendo la labor de los Kent en proteger a este alienígena. Igual, ¿no? Están en el mismo shop de querer proteger a su hijo, de querer protegerlo y que no se lo quieran llevar a hacerle experimentos, ya que parece que es un alien, parece que es una entidad muy muy fuerte, como si fuera otra persona, pero hay dos Supermans en este universo, así que ¿qué onda con este otro? ¿Qué onda con este otro Superman? ¿Y qué hay? ¿Qué onda con este niño? Bueno, eso es más o menos lo que trata Lewis L. Clark. Este vértigo de que descubran a la familia en un universo donde ya existe Superman. ¿Cómo y cómo es posible eso? Así que Lewis L. Clark está muy interesante. Y lo que es American Alien es un poco de la vida de Clark. Y, similar de la misma corriente que Lewis L. Clark, pero nada más que ahora sí con el nombre de Clark Kent. Y mamá Ken y papá Ken, ¿cómo tienen esta interacción? Y cada cómic es un proceso de la vida de Clark, cómo va creciendo, cómo es niño, cómo es adolescente, cómo es adulto y cómo es cuando ya trabaja en él. Creo que me aterriza mejor que Tierra 1. Me gusta un poco más porque es un poco más sensible, es un poco más de protección de padres, es un cómic donde vemos más sobre Superman y lo vemos ese Superman que debe ser más debe de aprender, debe ser más intuitivo, debe ser más paciente, debe ser más ¿cómo decirlo? Tiene que humanizarse porque está aprendiendo su... si lo hubieran dejado a la deriva, hubiera perdido su humanidad. Y deben de anclarlo a la tierra, deben de anclarlo con esta familia. Siempre he dicho, Superman viene siempre de un seno normal, viene de una familia estable, aunque sea de Kansas, viene una familia estable. Es noble el muchacho. Y este cómic, lleva a ser este periódico, y este cómic nos muestra eso, ¿no? Nos muestra esta humanización de Superman, de Clark, cómo los Kent lidian con estos poderes. Me encanta cuando están lidiando con los poderes al momento de volar, porque Clark no tiene ni una idea de cómo lidiar con esto, y es como mamá Kent lidia con esto al grado de aferrarse a Clark y subir con él hasta donde tengan que subir, y cómo es que papá Kent tiene que rescatar a los dos, a las dos personas, ¿no? Tanto una que no caiga y el otro que no se le vaya hasta el espacio, ¿no? Es ese vértigo que da el cómic, y la verdad es un cómic muy de corazón. Este primer cómic es muy de corazón, es muy sensible. El segundo número es como más rebeldón, ya está en esta época de la punzada, ¿no? Ya está en la época de merecer, literalmente, y eso trata, ¿no? Como Clark, como ya va tomando, va, va controlando un poquito sus poderes. Y en la otra de plano sí es es un divague muy muy mortal, porque se hace pasar por Bruce Wayne. Léelos, la verdad es hilarante ese cómic cuando se hace pasar por Bruce Wayne. Es bueno. Y ya después hay otro donde están divertidos, la verdad son divertidos, hasta me estoy acordando y la verdad me da risa. Hay otro donde ya está trabajando con el diario del Clarín y qué es lo que está pasando, ¿no? El primer encuentro con Lex Luthor, y a mí me agrada ese Lex Luthor, no el de la película. Ahí sí te lo muestran quién es Lex Luthor, este villano corporativo, orgulloso, ególatra. Mueve piezas como ajedrez. ¡Wow! La verdad me encanta cómo presentan al Lex Luthor. Y la verdad es un villano muy inteligente que le da una trapeada simplemente a Superman con solo palabras. Eso es Lex Luthor. Eso es un villano corporativo. Cómo humillas a un superhéroe que sea más fuerte, que tenga poderes. Cómo lo humillas con palabras. Y se nota que la educación de Clark Kent, al grado que me lo idiotiza, ¿no? Me agarra y Lex Luthor lo agarra como idiota y le da una zarandeada simplemente con palabras. Lo hiere con palabras a este Superman. Y la verdad, es un buen villano, es un buen Lex Luthor. Merece mucho la pena ser leído este cómic. American Alien, léelo y date cuenta por qué mucha gente no le agrada este Lex Luthor. A mí no me agrada Lex Luthor de la película. Y hay un ejemplo ahí, vivo y derecho, de cómo se debe tratar Lex Luthor. Cómo debe ser un buen villano corporativo. Cómo se puede herir con palabras a un superhéroe. Y cómo Superman se vuelve más inteligente, o cómo se vuelve más cómo le regresa esa trapeada que le dio con palabras, y cómo Superman lo resuelve, ¿no? Cómo le da ese revés que Lex Luthor queda picado. Es un buen cómic, la verdad. Es hasta donde voy leyendo. La verdad, muy buenos cómics. American Alien, chécalos. La verdad, hilarantes. Es un buen Superman. Es el Superman que me gusta ver, ¿no? Es el Superman que me gusta leer, ¿no? Yo no soy fan de Superman, pero sé que ese Superman está ahí. No el que estamos viendo ahorita, pero bueno. De modo, así es. Pero lo bueno que hay estos cómics. Y los que vienen, ¿no? Que se ven interesantes. Se ven muy bien. Parece que el hijo de Lewis L. Clark, el cómic de Lewis L. Clark, va a tener también otro número con Damian. Este no sé para dónde vaya muy bien. Vamos a ver cómo encaja en el Rebirth. Ahí estaremos checando y ya te estaré diciendo. Oye, American Alien encaja aquí. O este nuevo Superman, porque es otro Superman. No es el de los 52, el de Lewis L. Clark. Es muy paralelo. Está viendo cómo cometen errores estos nuevos superhéroes. Así que estaremos checando cómo va Lewis L. Clark y American Alien. Y para dónde se dirige todo esto que pinta interesante para Robert. Así que recomendarles American Alien y esta última corrida de Snyder con Gordon como Batman. Me gustaron los dos y son de las cositas que puedes escarbar en los nuevos 52. Que son para leer bien, que son son interesantes. También está Batgirl, chécalo, sí, ya hemos hablado un poco de él. La verdad a mí me gustó Batgirl. Y también Lewis y Clark son interesantes de estos nuevos 52, lo que nos está dejando. Eso es lo bueno que debes de leer. Así que vamos rápido con lo bueno y lo malo de X-Men Apocalypse. ¿De qué va X-Men Apocalypse? Bueno, X-Men Apocalypse toca, no se centra mucho en los cómics, sí salta un poco de los cómics, pero nos van mostrando mucho de la mitología de los X-Men, seas fan o no, siempre has visto que los X-Men viajan al futuro, siempre tienen entidades poderosas que los están atacando, siempre hay una relación de amor y odio entre X-Men, ¿no? La humanidad entre que los quiere, no los quiere, entre que se sienten sufridos, que se sienten en que su propia raza los está dando la espalda. Creo que mucho va de la mano los X-Men. También la película está muy empapada de este tipo de acontecimientos de los X-Men. Y esta vez se enfrentan con Apocalypse. Es una entidad, sí, si bien, bien es egipcia, si bien es es el primer mutante con quien enfrentan, que es Apocalypse. Sí varía mucho del inicio del cómic a la película, ¿no? Aquí vemos que hay un ritual de resucitación o de trasplante de cuerpo, ya que el que tiene Apocalipsis es viejo y tiene jinetes del Apocalipsis que lo están cuidando y que tiene que hacer este ritual para convertirse en un mutante más y más poderoso. Como hay unas entidades que parece que están de acuerdo que este mutante no rija la humanidad, que este mutante no tome el control del mundo, deciden una campaña y ponerlo y matarlo, pero lo que hacen es ponerlo a dormir un buen rato, ¿no? No les resulta matarlo porque sus jinetes lo apoyan, casi se sacrifican por él y queda en un sueño latente hasta el futuro, ¿no? Donde siguen esperando la llegada de Ebsabanur y lo resucitan por puro accidente y vuelve a por su tarea para aniquilar a la humanidad y que los mutantes sean los que rijan la tierra. Sabemos que los X-Men están apenas acoplándose, Javier apenas está desarrollando su escuela de humanos superdotados y le hacen frente a le tienen que hacer frente a esta amenaza que quiere arrasar con la Tierra, que quiere que la supremacía mutante. Básicamente esa es la premisa de X-Men, es el mutante antiguo que tienen que derrotar porque quiere despertar la supremacía mutante y para esto les está armando otra vez sus jinetes del apocalipsis, que un poco de similitud con sus jinetes del apocalipsis originales, simplemente Arcángel está en la alineación y los demás pues ya les va dando poderes para que o les va multiplicando sus poderes para que puedan ayudarlo, ¿no? A Magneto, a Storm, a Psylocke, que son se podría decir son sus jinetes, y a y Arcángel. Sí se despega muchísimo del guión, sí es otra cosa, la película es otra cosa que el cómic. Ahí vemos un poco más de referencias más a todo lo que es el mundo de los X-Men. Vemos a Fénix, vemos a Magneto, a supremacía de Magneto. Vemos un poco la reencarnación de las resucitaciones de Apocalipsis. Podemos decir que vemos el origen de Storm. Podemos checar que también sale Psylocke, que después va a ser una X-Men. Va para todos lados. La película va para todos lados. Agarra mucho del folclore de los X-Men. Siento que es mucha información para esta película. Lo bueno, a mí me gusta lo que es bien las batallas individual, me gusta el regreso que le dan algunos personajes a Magneto, me gusta cómo tratan a Storm, Psylocke, me encanta el personaje de Psylocke, es el único que creo que quedó con el traje original de ya sea de los cómics, ya sea de las tarjetas. Es el único que queda, se ve original, se ve muy Psylocke, la verdad, esa chica se le quedó, de hecho es modelo y se notan algunas tomas que le hacen, muy 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 de modelaje la chica. Bien, creo que es un atractivo visual que no queda desapercibido. podemos ver otra vez la reconstrucción de Blackbeard, podemos ver a Cerebro de nuevo, podemos ver a Javier, de hecho podemos ver a Javier que en qué momento se le cae el pelo, o por qué se le cae el pelo en las películas. Dan mucho, mucho contexto. De hecho, también vemos a Weapon X, vemos a Wolverine, la verdad es un buen cameo de Wolverine. Vemos a otra vez a Quicksilver, que también se vuelve a llevar el velocista con su escena, se vuelve a llevar las palmas por su animación, por su CGI, se la vuelve a llevar, la verdad. Es un velocista que cae bien, es muy chistoso. A ver, vamos a ver con su velocista de DC, a ver qué es lo que hace, ¿no? Porque debe ser también carismático, no porque compitan, sino que deben de ser carismáticos los dos. Eso es un decir nada más. Esta película, la verdad, tiene muchos puntos buenos. Tiene carisma. Creo que la señorita Lawrence como Psylocke, como la que impulsa la rebelión, no te dejes, que es como la Che Guevara, literalmente está Raven en esta película. Es muy buena. Como que queda como ese lado de que pues no soy tan héroe. ¿Cómo se la va creyendo ella, ¿no? ¿Cómo va regresando a los X-Men esta Raven? Me gusta. Varios cabos que van quedando ahí me gustan. Ahí yo, en lo personal, yo siento que va como para Oslo. O sea, no es spoiler, pero siento que va para Oslo, Javier. Sabemos que, bueno, ahorita hablamos del cameo final, pero yo siento que va para allá, ¿no? Para un personaje de Oslo, ¿no? Javier ha tocado un poco la oscuridad de los dos lados, como dejar salir a Fénix y como tener en la cabeza a este poderoso mutante que es Apocalipsis. Yo siento que va por allá, pero ya el futuro lo dirá si tengo razón o no. Lo malo que siento que en las batallas hay unas cosas como que quedan muy relevos australianos. Si han visto la lucha libre, la de México, muchas veces cuando están mano a mano, hay unos personajes que están haciendo tontos abajo del cuadrilátero, que están esperando para subir. Es lo que pasa con los X-Men, como que es de que ataca el personaje, pero mientras sale botando el otro, entra el otro de relevo, ¿no? Mientras uno no está haciendo nada, o se está recuperando de la nada. Creo que es ahí donde falla un poco la película y lo muestran, lamentablemente. Eso lo tendrán que haber editado para que no se vea tanto el relevo australiano, literal, ¿no? Que casi para entrar al ring le tienen que dar la mano y entrar a combate. Es lo que pasa, como que van agarrando su turno para luchar contra el villano. O sea, como que sí se ve ahí como que la edición les falló. No me molesta que no tomen mucho del cómic. Es muchísima información, ¿saben? Siento que si hubieran sido dos películas de X-Men Apocalypse, no sé si hubiéramos aguantado dos películas de X-Men Apocalypse. Es el desarrollo de Apocalypse, porque la verdad se lo avienta en el tráiler, se lo avientan en el último tráiler de la película, de la 2. Se lo avientan muy rápido, salimos de Egipto muy rápido. Tenían que haber desarrollado a Saúl, tenían que haber desarrollado a Apocalipsis, tenían que haber desarrollado a los primeros jinetes del Apocalipsis y no los desarrollan aquí. Va adelante, va caminando rápido la película. Y no digo que sea malo, sino que es como poder decir entrar a lo raro, ¿no? Que no desarrollan bien a la película, queda como que muy... En algunos quedan como muy flojos. Yo sentí muy flojo esta película. Me encantó la pasada, pero esta queda un poco floja. No está mal, pero sí queda un poco floja en el desarrollo de algunos personajes. Sí queda, por ejemplo, los acontecimientos de Magneto están bien, están padres, pero siento que tenían que haberlo desarrollado un poquito más, pero bueno. Otra, lo raro, si quieres, esto ya es lo raro, es de que creo que la gente, creo que tampoco ya le está dando tiempo para que te desarrollen las películas. Creo que, no sé si ya salto generacional, mucha gente no sé, entró a la película, yo creo que nada más por moda, o porque estaba la cartelera y era la que estaba más próxima, no sé. Pero mucha gente entra sin saber qué pasa con esta película, puesto que ya hay dos películas y las pasan en televisión abierta. Digo, si vemos también la retención de de atención también en estas películas. Nos ha pasado en Batman, nos ha pasado en Capitán América, que la gente se desespera rápido cuando te están desarrollando a los personajes. La gente como que se desconecta, no sé qué pase, sacan sus celulares, se ponen a platicar como si estuvieran en el centro, en alguna banca, en alguna plaza, en una banca. Y lamentablemente a uno que le interesa, a alguno que le gusta ver las películas, que sea de desarrollo de personajes, por ejemplo, la de Riot Games, yo siento, aquí no hubiera funcionado en México, creo que no la pusieron en la cartelera, yo tuve que verla en digital. Es mucho desarrollo de personajes, yo siento que se hubieran salido la gente. ¿Qué otra película era de desarrollo? Cloverfield 10, yo no vi mucha gente que entrara a Cloverfield 10, puesto que es una buena película, es un buen desarrollo de personaje, pero creo que eso es lo malo. Aparte de que no sea moda, aparte que la película sí te lleve al desarrollo de personajes, también Mr. Holmes, que es una buena película, es de desarrollo de personajes. Si te esperas o le tienes paciencia o te gusta ese tipo de películas, el final es muy agradable. Yo siento que aquí le falta eso a X-Men Apocalypse, le falta un poco de desarrollo. Yo siento que hubiera sido para dos películas. No sé si ya la gente esté aguantando o aguante el desarrollo para dos películas. No sé, ahí sí me sorprende muchísimo que mucha gente no se conecta con la película. No sé qué está pasando, ¿no? Si de plano sea muy fantasiosa la película, pues obviamente pues tienes que leer la sinopsis de qué va, de dónde viene el origen. Y ese es lo único que sí me saca de onda, ¿no? ¿Cómo se puede desconectar la gente? O cómo se... Si de plano no te gusta la ciencia ficción, no te gusta la acción, o no te gusta este tipo de películas, pues no entres. Pero sí, ¿no? Sí me sorprende mucho la gente que quiere entrar a calzador este tipo de películas, puesto no es su target. Pero bueno, es lo raro. ¿Qué calificación le merece la película? La verdad, a mí me gusta un poquito más Capitán América, con todos los hoyos que tenga. La verdad, sí tiene muchísimos hoyos Capitán América. Hay que parchárselos, la verdad. Sí, me gusta un poco más Capitán América. Me gusta esta de X-Men. Y atrasito me gusta Batman contra Superman. Creo que así estarían estas películas. La verdad, les soy sincero. No sé si entre en las películas lo mejor del año. Todavía nos falta muchísimas películas. Pero estas películas siento que les ha faltado, ¿no? Les ha faltado esa edición, les ha faltado ese desarrollo de personajes, les ha faltado que se atrevan a decir, ¿sabes qué? Si hay dos películas de esto, y lo siento, te las vas a tener que chutar, pero bien hechas. Eso es lo que yo opino, ¿no? Que se agarren sus pantalones los estudios y que digan, sí, ¿sabes qué? Discúlpame, son dos películas, y que salgan bien los productos, que tengas ganas de ir a verlo, que tengas ganas de saber qué es lo que está pasando y bien desarrollado. En lo personal, dudo que vayan a estar en mi top 5 de las mejores películas que se han visto en este año, porque he visto varias y han desarrollado muy bien. Esta sí les ha faltado. Yo le doy 3 de 5 Fénix Obscuras. Me gusta el diseño, me gusta la época, me gustan los gags que tienen, esos chistecitos, me gustan el desarrollo de todos los héroes. Me gusta el regreso de su, poder decirle, su idilio amoroso de Javier. Siento que, pues, te digo, por ahí va Upslow, yo siento que por ahí va, pero bueno, eso lo estaremos viendo más adelante. Me gusta lo último, ¿no? Que no es muy entendible para la gente, para los muggles, no es muy entendible porque va como tanto para amarrar un poco también a este Deadpool, como también va para Sinestro, ¿no? Mr. Sinestro. Va por ahí, pero a ver qué pasa con esta película. Ojalá que la desarrollen bien. Siento que ha sido una de las trilogías que ha ido bajo su propio criterio, ha ido bien, se ha mantenido. No es excelente, pero sí son buenas, ¿no? Son entretenidas. X-Men hasta ahorita ha sabido solventar sus errores. A mí me gustó sé que tiene sus errores, sé que no se parece al cómic. Ya les dije, los errores para mí es eso, ¿no? Que se están aventando como luchadores, ¿no? El relevo australiano, la batalla. Tiene buenos efectos, pero hay algunos como que quedan ahí volando, como que no están haciendo nada. Sí, sí queda como, en la edición sí queda ahí fallida, pero en general la película es buena, en la general la película es muy entretenida, así que es recomendable, chécale en el cine, no te vas a arrepentir. Así que X-Men Apocalypse 3, Fénix Obscuras. Me gusta el tratado noventero que le dan, la verdad me encantó, me encanta esta Jean Grey, me gusta este tratado que le dan a Jean, me agrada, tiene un papel un poco más importante, me gusta, aparte sabemos que es como Sansa Stark en Game of Thrones, así que no me la puedo sacar de encima, y el desarrollo que le están dando ahorita a Scott Summer, ya estaremos checando, también a Nightcrawler, también a Júbilo, que se diga del velocista, ¿no? Me encanta, así que chécalo y nada, ¿no? Simplemente ve al cine, disfrútala. Y eso sería todo por mi parte, ya sabes, Oso Rome. Nuestras líneas de comunicación son La Comancha Comics en facebook.com, también en Facebook, en archivos, en el blogspot.com, estamos, ahí está el blog, ahí están los podcasts anteriores, puedes checarlos, es lacumanchablogspot.com. Agradezco mucho a Doña Subcomics que nos deja subir nuestro contenido para nuestros amigos de Cuernavaca, muchísimas gracias, a Marvel BC que igual de la misma manera nos deja subir nuestro contenido para nuestros amigos de Baja California, muchísimas gracias. Y estamos en iTunes, Archivos ORG, estamos en iVoox, pueden checar ahí los programas pasados, pueden checar nuestras recomendaciones, pueden checar nuestros escritos que hemos hecho. Y eso sería todo por mi parte, muchísimas gracias por descargarnos, muchísimas gracias por tener esta paciencia, la verdad ha sido un mes difícil, ha sido un mes pesado y se ha tratado de subir los podcasts continuamente cada semana, aunque ha sido difícil. Pero se han tratado de sacar los podcasts. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y esperemos seguir mejorando. Y no se nos barran los apellidos. No se nos barran las pronunciaciones. Y que poco a poco ir tomando este programa como se debe, ¿no? Como trayendo información de vida. Pronunciando bien. Y todo lo que conlleva ser un buen programa. O sea, de antemano no soy experto. Pero intento darles una opinión. Les trato de dar una opinión como consumidor, no como un hater, no como un fanboy. Me gustan todas las editoriales, me gustan todas las películas, pero sí hay momentos que dices, ¿sabes qué? Esto creo que está fallando en esa película, en ese cómic, en ese libro. Sinceramente, como consumidor, que me gustan los cómics, me gustan las películas, libros, mangas, series de televisión, ese es un punto de vista. Ojalá y que si comparten o no comparten conmigo, ahí están las redes de comunicación, pueden hacérmelo saber. Por lo tanto, esto es La Comancha Comics. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias por estar ahí con nosotros, ¿vale? Nos vemos del otro lado, ¿vale?
Hasta la vista, baby.